Vieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y el ritmo de vacunación pega un acelerón esta semana. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Y es que arranca una semana de récord por la cantidad de vacunas que van a llegar a nuestro país. 4,6 millones de dosis con las que se espera alcanzar la tercera meta marcada por el gobierno. Llegar a los 10 millones de inmunizados en la primera semana de junio. Sandra Senjo.
En total serán más de 17 millones de dosis las que llegarán a nuestro país en junio. Solo de Pfizer están previstas que sean 13 millones, cifras que doblan las recibidas en mayo. Además, 3,7 millones serán de Janssen. De Moderna y AstraZeneca no conocemos los datos exactos, aunque de esta última será al menos otro millón para asegurar la vacunación de los trabajadores esenciales que siguen recibiendo su segunda dosis. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha valorado de forma muy positiva el ritmo de la campaña de vacunación.
Vamos con una campaña de vacunación que va como un tiro, como me gusta decir. Ya casi el 40% de los ciudadanos de este país tienen al menos una pauta y el 20% tienen pauta completa, pero aún así tenemos que cuidarnos.
En junio, la mayoría de comunidades empezarán a inmunizar al grupo de entre 40 y 49 años, algo que ya sucede en Canarias, Baleares, Ceuta y Castilla-La Mancha. Esta semana arrancan en Asturias y el día 7 está previsto que lo haga Galicia.
Per Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, le ha puesto fecha límite al gobierno para que vuelva a sentarse en una mesa de diálogo sobre la que tratar el conflicto catalán. Aragonés ha confirmado que mantiene conversaciones con Pedro Sánchez y ambos se han emplazado a una reunión esta semana. Sobre los indultos, ha defendido que es una medida que sirve para aliviar el dolor de las familias de los presos, pero que el reclamo del independentismo es la amnistía.
Ellos siempre se han negado y nosotros
ellos no siempre se han negado y nosotros no dejaremos de proponerlo. Estos son los puntos de partida. A partir de aquí hay que negociar y hablar. Yo ya sé que la resolución del conflicto no vendrá de la noche al día. Ya lo sé. E incluso puedo entender que haya una parte de la ciudadanía que sea escéptica sobre los resultados de esta mesa. Pero de la misma forma, también sé que lo que tenemos que probar, al final lo tenemos que intentar.
Que ho hem de provar, que ho hem d'intentar.
Además, el gobierno plantea ahora que los indultos sean reversibles, es decir, que si los presos reinciden en un periodo determinado, el indulto quedaría anulado. Sin embargo, los presos cometieron sus delitos en su mayoría desde cargos públicos. Por lo tanto, es difícil que puedan reincidir si, como se prevé, las penas de inhabilitación continúan sobre ellos. El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha considerado una burla esta posibilidad.
Es ridículo decir que el indulto es reversible como justificación para concederlo. Si vuelven a cometer los mismos delitos, volverán a acabar en la cárcel y ya está, pero no porque el indulto sea reversible, sino porque en España quien comete un delito tiene que acabar en la cárcel por haber cometido ese delito. Y se acabó, no hay más.
Y fuera de nuestras fronteras, según acabamos de saber, el Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca ayudó a la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA de Estados Unidos, a espiar a altos cargos europeos, entre ellos a la canciller Angela Merkel, entre los años 2012 y 2014. Al parecer, la NSA accedió a mensajes de texto y conversaciones telefónicas de estos altos cargos, no solo alemanes, sino también de Francia, Suecia o Noruega, a través de cables de telecomunicaciones daneses con ayuda del Servicio de Inteligencia de Defensa. Cabe destacar que durante esos años quien mandaba en la Casa Blanca era Barack Obama y su vicepresidente era Joe Biden.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Zinedine Zidane ha explicado en una carta abierta que se hará pública este lunes que su salida del Real Madrid se debe a que en los últimos meses la relación con el club y con el presidente no ha sido buena. Comenta además que ha habido falta de confianza y de apoyo en su trabajo. Una carta que, como te digo, podremos leer este lunes en el AS y que te contaremos aquí, en la cadena COPE. Por otro lado, según adelantado Ciro López en Tiempo de Juego, Sergio Ramos no va a continuar en el Real Madrid, Lucas Vázquez va a renovar con los blancos y Conte y Raúl están descartados para dirigir el banquillo. Se rumorea que el entrenador elegido podría ser un técnico del que no se ha hablado prácticamente en los últimos días. Además, te cuento, el Barça femenino se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina, aunque en el palco no ha estado ni la Reina, ni Joan Laporta, ni Luis Rubiales. En baloncesto, el Barça ha perdido la final de la Euroliga 81-86 contra el Anadolu Efes. Y la mala noticia del fin de semana es la muerte del piloto de Moto3 de 19 años, Jason Dupasquier, tras un accidente el sábado en Mugello. La prueba la ganó Fabio Quartararo en MotoGP, Denis Foggia en Moto3 y Garner en Moto2. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información. Aquí estamos prestos y dispuestos para continuar poniendo calles, levantando España, mientras otros duermen. Pues aquí está la actividad de los ponedores de calles que nos ayudan a que España no desfallezca y no caiga en el desánimo. Hay que levantar España con optimismo y con muchísima esperanza. Mira, la verdad que le hacemos la cobra a la política, te lo digo todos los días, y es así como lo sentimos. Pero más que nada porque ocurren historias humanas que son dignas de portadas de diarios, de prensa, diarios de informativos de la radio, en la televisión, y a veces pues pasan desapercibidas. Pero es que, por ejemplo, con la pandemia y también con la llegada del teletrabajo, han sido muchos los que han decidido hacer las maletas y mudarse al pueblo, una circunstancia que está siendo aprovechada por la España rural. Ya te hemos contado varias veces las distintas iniciativas que han puesto en marcha algunos pueblos con el objetivo de ganar habitantes. La mayoría apuesta por ofrecer alojamiento o alquileres mínimos a cambio de que, bueno, familias jóvenes se instalen en ellos. Y en este caso, en Tragacete, en Cuenca, pues también ha ocurrido algo parecido. Elena y Emilio estaban cansados de la vida frenética de Madrid, tenían ganas de cambiar de aires. Un proyecto de los que impulsa la repoblación de la llamada España vaciada, oye, les ayudó a dar el paso definitivo.
Llevábamos mucho tiempo planteándonos el cambio y queriendo hacer un cambio de vida. Esa función de mediación te hace descubrir pueblos que a lo mejor de otra manera pues sería más complicado. Entonces, ayudar, la verdad es que sí que es un facilitador.
Uh-huh. Claro, es que esto es así. Es que vivir en el mundo rural no es sinónimo de trabajar en el campo. Elena y Emilio han montado cada uno su propio negocio. Él tiene una tienda online de temática medieval, su gran pasión, y ella pues tiene una tienda de productos ecológicos con envíos a toda España. Y ahí está la clave, el esfuerzo y una buena conexión a internet.
Una vez que llegamos al pueblo, la verdad es que todos los vecinos en todo momento se han mostrado dispuestos a echarnos un cable, a enseñarnos las cosas del pueblo y la verdad es que ha sido muy bueno el cambio, muy fácil. Uh-huh.
Claro. Bueno, pues es que todavía quedan muchos problemas por resolver, como mejorar los envíos de paquetes, pero Elena y Emilio tienen claro que han llegado para quedarse.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
España, a lunes 31 de mayo de 2021, la visitación de la Virgen. Es verdad que en Nueva York, te lo contaba antes, la que fue zona cero del coronavirus. En Estados Unidos, más del 50% de los adultos ya están vacunados. Estos no tienen la obligación de llevar la mascarilla en espacios abiertos, pero es que van tan bien que tienen intención de abrir por completo el estado el próximo 1 de julio. Eso significa que no habrá más restricciones para gimnasios, auditorios, bares o restaurantes. Y allí, por ejemplo, es donde vive desde hace casi 10 años Víctor Ortega, que es el propietario junto a otros tres socios de los restaurantes Black Iron Burger. Él ha estado con nuestros compañeros de la tarde y les ha contado cómo está el ambiente ahora mismo por la ciudad.
Bueno, ya hay un ambiente medio normal. Muchísimo menos, digamos, de tráfico de personas comparado a la prepandemia, pero bueno, ya por lo menos se ve gente, tanto algo de visitantes de otros estados, de los alrededores, o gente de oficina un poquito, ya hay algo más de vida. La verdad que el año pasado, el otoño, fue bastante duro.
Bueno, pues para Víctor, la noticia de que el 1 de julio se abrirá todo con cierta normalidad, dice que es muy positiva.
Sí, bueno, la verdad que están empujando bastante para que pueda abrir todo el julio, incluso durante junio, pero igual lo adelantan un poco, porque el ritmo de vacunación es muy fuerte, ya hace ya más de un mes que no tienes que tener cita, directamente te vas y te la ponen, la tienen en las estaciones de metro, el que no está vacunado a día de hoy, porque no quiere. Entonces quieren impulsar una reactivación, porque una ciudad como Nueva York es de las que más ha sufrido de todo el país, porque había tantísima, una ciudad con mucha acumulación de personas viviendo juntas, que han restringido muchísimo y la gente se ha ido a otros sitios, pues es una de las que más sufre. Sin embargo, te vas a Miami o a otras ciudades de la costa este, incluso California y tal, las ciudades están casi, han retomado la normalidad, pero Nueva York no. Nueva York nos ha dado bastante fuerte y todavía nos espera un poquito un verano, digamos, va a ser un poco mejor, y ya a partir de septiembre sí esperamos de verdad una vuelta a la normalidad ya más fuerte.
Ya empezamos a ver la luz al final del túnel con mucho esfuerzo, pero no despistándonos ni un solo minuto, que eso es lo más importante. Son las 5 y 9 de la mañana, las 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Enseguida vamos a conocer los detalles de la nueva factura de la luz. Sabemos que hay cambios en cuanto al precio dependiendo de los tramos horarios, pero seguro que hay más detalles que debemos tener en cuenta. Lo importante ciertamente es conocer bien cómo es la nueva normativa para así poder adaptar nuestro consumo. Es muy importante, ponedores, que tengamos esto en cuenta. Bueno, pues en unos segundos te vamos a sacar de dudas. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Va a estar con nosotros Alfonso García, vamos a hablar con él de los cambios que se van a producir a la hora de pasar la ITV y también nos va a informar sobre un nuevo estudio análisis comparativo de sillas infantiles, que esto es muy importante. Hay 5 de las que están en el mercado que no superan el nivel mínimo. En unos minutos nos va a dar más detalles.
Genial. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, este lunes, ¿cómo viene?
Pues viene un poquito peor, no por las temperaturas, sino por lo que vamos a tener en el cielo. Durante las primeras horas del día van a aparecer nubes medias y altas por el sur del país que van a ir extendiéndose por casi toda la península. Esto va a provocar que por la tarde podamos tener tormentas en zonas del centro y norte peninsular y se esperan que hayan lluvias especialmente fuertes en la zona de la cordillera cantábrica. Y en cuanto a las temperaturas, estas se van a mantener o incluso a subir a pesar del mal tiempo, por lo que en los momentos en los que el cielo esté despejado vamos a tener un día un poquito veraniego. Y atención porque hay aviso de calima en Melilla y también en el sur peninsular.
Genial, Miguel. Muchísimas gracias. Hay ponedores que nos han mandado su nota de voz a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Me encanta escuchar la voz de los ponedores.
Buenos días, Pulpo y
hola.
Compañía.
Buenos días.
Aquí un almeriense de Cabo de Gata, aquí bueno. Con la rosca, llegando a Murcia. Soy ponedor.
Muy viva bien, muy España. Bien. Viva España.
Buenas noches, oye. Saludos cordiales, Pulpo. Un placer entrar en tu programa. He hecho ponedor de calles. Un buen programa, divertido, mejor que los abrazafarolas y otros programas. Un saludo y de paso a Javier Ares, que te quiere saludar. Estamos pensando la vuelta, kilómetro 24 de carrera, el corredor de Kelme Costa Blanca y saludos a Pea y a Pulpo.
Ponedores que nos dejaron su nota de voz en el 662-942-605. Ponedores que podéis mandar vuestra nota en cualquier circunstancia. Y siempre al final ese grito de fuerza de unión que es el soy ponedor. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Tero, a David Campayo, a Diego Mariscal Acevedo, Samuel Bermudo y también Juan Antonio Pesquera, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias y bienvenidos.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende.
Alex. Hay un montón de gente que está escuchándonos y mucha gente que está ahora mismo comenzando la jornada. Pero hoy estamos hablando de la luz, más que nada porque hay gente que se está preparando, que ya está preparada, y otros que les sienta a cuerno quemado el tema de tener que pagar la mayor parte de la factura de la luz en el horario más caro, que es cuando más se utiliza. Claro, los ponedores están indignados, vea, ahí
Rafi,
es normal.
A Rafi la tenemos agobiada, dice, claro. Vamos a ver qué voy a hacer yo con tres adolescentes en casa echando ropa a lavar como va lugar, claro.
Claro.
Dice, lo positivo es lo mucho que madrugo, así que bueno, me liaré a poner las lavadoras de madrugada. Aún así me parece una pasada, un robo y un acoso a la clase media, así
claro
no. Luego cuando pierdan las elecciones, dice Rafi Pruna, que no se hagan preguntas, porque esto es desesperante. La verdad es que pocas cosas gastan más que un adolescente en casa.
Sí, sí, es verdad.
Tanto de comida como de ropa. De todo,
salen del baño y dejan la luz encendida. Digo, pero vamos a ver, ¿esto por qué está pasando así?
Ya,
esto.
Bueno, pues porque sí, pues es un adolescente. Es y gasta,
adolescencias.
Gasta mucho. Bueno, Agustín LM dice, pues el aire acondicionado en verano a 48 grados, que es algo impepinable, que claro, tienes que utilizarlo, porque si no, claro, te asfixias. Yajaira dice, el miedo que tengo es que suban los vecinos a reclamarme el ruido de la medianoche, sobre todo porque la lavadora salta que no veas.
Ya, claro, claro, claro.
Ah, la de esta hace ruido, igual que la mía.
Estaría muy bien hacer una pregunta muy directa a la audiencia para que nos responda, más que nada porque lo necesitamos saber. ¿Alguien está dispuesto a poner la lavadora entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana? ¿Alguien está dispuesto? Porque son horarios bastante complicados.
Yo alguna que otra he puesto a las 7 y cuarto de la mañana, tengo que reconocerlo, pero mira, a las 3 de la mañana no.
Claro.
O sea, a las 3, 4 de la mañana nunca.
Uh-huh.
Bueno, Francis Pele, que dice que le da miedo no enfriar lo suficiente las cervezas, a ver si ahora no va a poder enfriarlas,
claro,
con esto del pago de la luz, dice, el gasto es superfluo, que no sé lo que significa, pero me gusta cómo suena la palabra y la he colado aquí.
Uh-huh. Perfecto. Hay un montón de ponedores escribiéndonos. Yo voy a dar un dato. Ahora mismo estamos a 4 ponedores, necesito 4 ponedores que le den al me gusta, no al seguirnos, al me gusta de nuestra página de Facebook, al me gusta. Cuando nos sigues por primera vez, cuando visitas la página por primera vez, abajo te aparece me gusta. Presiónale, o sea, que el botoncito azul se convierta en botoncito clarito. Dale ahí, somos ahora mismo 40.196, con 4 ponedores más llegaríamos a los 40.200 seguidores. Sería impresionante conseguir esa cifra hoy, así que te animo a que le des a me gusta, simplemente, tampoco te cuesta mucho. Ahora son las 5:17 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y lo venimos hablando desde el principio del programa. Mañana, día 1 de junio, cambia la factura de la luz, se va a introducir la separación de tarifa de acceso en 2 componentes, peajes y cargos. Yo no sé si a ti te pasará como a mí, pero me cuesta mucho entender el recibo de la luz, me parece que está más encriptado que algunos mensajes de WhatsApp. Pero como este programa siempre busca la función informativa, además de la de entretenimiento, pues hemos llamado a nuestro amigo Manuel Amate, que es el capo y el fundador de Domo Electra, que además es técnico especializado en electricidad y telecomunicaciones. Manuel, muy buenos días.
Muy buenas, Pulpo y ponedores, ¿cómo estáis?
Qué grande, pues estamos aquí con corriente alterna. Para empezar, Manu, cuéntanos, ¿lo que va a ocurrir mañana, eso es bueno o es malo para el consumidor?
Bueno, yo, el gobierno y la CNMC dice que es bueno, ¿vale? Entonces vamos a optar por considerarlo así, aunque tenemos que ver cómo se comporta el mercado. Pero yo soy optimista, como siempre, tengo una actitud siempre muy positiva y me adapto bien a los cambios. Y estos cambios son unos cambios que yo ya hace un montón de tiempo en mis redes sociales, en mis vídeos de YouTube, lo decía a la gente, oye, pasaros a discriminación horaria. Bueno, pues al final ya todos vamos a tener discriminación horaria y eso es para mí un éxito, la verdad.
Explícanos, Manuel, por favor, un poquito qué es eso de los peajes y los cargos.
Peaje y cargo, vamos a ver. Ahora mismo la nueva tarifa 2.0 se llama transporte y distribución. Y lo que van a desglosar en la factura, precisamente, aunque ya estaba desglosado, pero se va a desglosar aún un poquito más para entenderla. Los peajes y cargos en nada más y nada menos una cosa que está regulada por el gobierno y la CNMC, que es la base de lo que pagamos por el término fijo y por el término variable. Y sobre esa base, ¿vale? Uh-huh. Sobre esa base, ¿sí? Pues en función de cómo actúe el mercado mayorista, pues vamos a tener el resultante total en la factura. Eso sí, hay que añadirle los impuestos, uh-huh, el alquiler de equipo y el impuesto del IVA. O sea, el impuesto de electricidad, que es 5,11, muchos uh-huh números, sí, y nuestro amigo IVA, que madre mía, yeah, un IVA del 21%, sí, 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 la factura... Sí. Pudiendo tener un IVA súper reducido como el sí agua, pues a mí me parece esto excesivo. Y luego sí el impuesto de la electricidad, del 5,11%, mm, ese impuesto está obsoleto, que se usaba para el tema de la ayuda del carbón, y yo creo que si estamos en la descarbonización... sería conveniente revisarlo.
Es verdad, es una nota muy buena que nos acabas de decir ahora mismo, de dejar aquí en Poniendo las Calles a las 5:20, 4:20 en Canarias. Pero Manuel, dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que el consumidor pasa a tener un peaje con discriminación horaria en los términos de potencia y energía. Esto necesita de una aclaración. ¿Nos lo puedes descifrar, por favor?
Sí, vamos a ver. Ahora la factura... se va a componer por tres tramos horarios, ¿vale? Sí. Antiguamente los que estamos con la discriminación horaria solo teníamos dos tramos horarios y nos adaptábamos perfectamente al consumo, porque sabemos que la red es mucho más barata cuando te soporta menos carga, pero uh-huh, esto es algo normal, ¿no? Entonces ahora la factura de luz se está haciendo más justa porque ahora tenemos tres periodos. ¿Y por qué tres periodos? Porque en esos periodos, pues lógicamente la red va más sobrada y al ir más sobrada los peajes son más baratos. Yo lo veo más justo imposible. ¿Cuáles son las horas clave en donde tienes que... Oye, no, esto no es para volverse loco, pero uh-huh, tienes que, oye, tener cierto cuidado. Pues desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche... Sí. Tienes que tener cierto cuidado, ¿vale? Pero tenemos un pequeño descanso a la hora de la siesta, o bueno, yo para mí esa es la hora de cocinar, desde las 2 hasta las 6, porque va a haber tres semáforos, ¿no? Yo lo comparo para que se aclare muy bien a los usuarios finales, y para sí aclararme yo lo comparo como un semáforo de la calle. Semáforo en rojo, donde si puedes dejar de consumir, perfecto. El semáforo amarillo, que te da un respiro, ¿no? Que puedes hacer ciertos consumos. Y el semáforo verde, donde te animo a que consumas, ¿vale? Porque los peajes son baratísimos, uh-huh, y va a salir tres veces menos que si consumes en el semáforo rojo. Las horas peligrosas, como te estaba intentando decir antes, sí, son desde sí las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero con el respiro desde las 2 hasta las 6, la hora de la siesta o la hora de la comida, vaya pedazo sí siesta, ¿no? Ya, para que se la pueda echar, porque aquí yo por lo menos no. Y los otros tramos horarios, o sea, para resumir, 8 horas muy barato, uh-huh, 8 horas, esto a lo largo del día, normal, factura normal, y 8 horas muy cara. Entonces, si en esas 8 horas muy cara podemos desplazar los consumos a las horas llanas, a las horas normales de la factura o a las horas valle, a las horas muy baratas, sí, la verdad que tendremos interesante bajada o reducción en nuestra factura de luz. A eso si le suma la contratación de potencia en dos periodos también, y sabes cuáles son tus potencias máximas que estás llegando todos los meses y puedes optimizar esas potencias, porque te digo yo una cosa, uh-huh, que seguramente tengas más potencia de la que necesitas. Ya, entonces, si la optimizas, va a bajar un montón también tu recibo.
Uh-huh. Esa es la eterna duda, ¿no? La gran duda de tengo más de lo que necesito, es que ahí tendría que echarnos un cable a alguien de decirnos lo que tengo en casa contratado y lo que realmente necesito. Pero bueno, eso lo dejamos para otro lado y lo ponemos en pendientes. Pero si te parece, vamos a hablar de la potencia. Sí que me gustaría que me comentaras un poquito si estos cambios que se van a producir, ¿tenemos que hacer algo o nos viene ya dado?
Esto ya viene por sí, o sea, tanto en el mercado regulado como en el mercado libre, no tienes que hacer nada, directamente llega y el 1 de junio tendremos los cambios. Eso sí, en el mercado libre vas a tener pues un pequeño plazo de un mes para aclarar muy, muy, muy bien a los usuarios cómo va a cambiarlo, ¿no? Porque sabes que dentro de las facturas del Mercado Libre lo que hacen es simplificar, no desglosar tanto. Entonces hay que andar con mucho cuidado. Yo siempre recomiendo que estéis en el mercado regulado, en la tarifa PVPC, precio voluntario del pequeño consumidor, y ahora todos tendremos 2.0 TD esta tarifa, porque ya el 1 de junio se cambia. Pero dentro del Mercado Libre, ahí, ¿sabes? Hasta que no se ponga un poco al día, va a estar un poco los precios sin definir exactamente y seguramente que a esos usuarios pues estén pagando más que realmente vale la energía en el mercado regulado.
Sí, sí, sí. Ten en cuenta, Manuel, una cosa muy importante, y es que, a pesar de lo que dice el gobierno, y esto no deja de ser una medida del gobierno, el pequeño local, el negocio de alguien que tenga abierto de 10 de la mañana a 8 de la tarde, imagínate el incremento en la factura de la luz, estando como están las cosas. A mí me parece que es un navajazo en toda regla que mete el gobierno, pero bueno, es lo que han aprobado y lo que nos van a empezar a machacar desde mañana. De la potencia, si te parece, vamos a hablar, más que nada porque yo me pregunto cómo podemos saber cuánto deberíamos tener contratado de potencia para que se ajuste el consumo de nuestra casa.
Bien, esto es muy sencillo y esto es otro plus que entra el 1 de junio. Y es que en la factura de septiembre, ojo con lo que te digo, o sea, cuando pase ya la primera factura junio, en la siguiente de septiembre, las facturas tienen que venir con las potencias máximas demandadas. O sea, te va a decir la factura, oye, tu potencia máxima demandada es X y tú tienes contratado X. Entonces, oye, si la demandada es más baja que la contratada, pues ya directamente coges y la baja en función de ese análisis de potencias máximas, ¿vale? Hay una fórmula que uso yo, que la he compartido por YouTube, por mis canales de redes sociales, mi blog y demás, que es, yo siempre te recomiendo que te des de alta en la plataforma de la distribuidora, ¿vale? En este caso hay 8 distribuidoras en España, pero eso es muy fácil. Por ejemplo, aquí en Andalucía la distribuidora que hay es Endesa, ¿no? Endesa Distribución. Pues tiene una plataforma web que tú te metes y pones e-distribución, te registras, ¿vale? En esa plataforma te dan usuario y contraseña y ya puedes desde esa plataforma entrar a tu contador de telegestión, ver las curvas de carga y las potencias máximas demandadas. Y con tu curva de carga, que puedes analizar exactamente qué horas son las que cargas, las que consumen más, y con la potencia demandada puedes analizar cuál es tu potencia máxima. Entonces, con el análisis de todo tu histórico, es el momento perfecto para, oye, ponerte al día con la potencia, actualizarla y no estar pagando y regalando dinero a las compañías por la potencia. Y, por supuesto, también intentar adaptar los consumos que estás haciendo en semáforo rojo y pasarlo al semáforo amarillo, o si es al verde, sería perfecto. Acuérdate siempre, y esto es otro punto a favor de esta nueva tarifa, que los fines de semana completo, 24 horas, es semáforo verde. O sea, el sábado y el domingo, si puedes aplazar a esos días, sí, pues pero las cosas habituales. Yo, por ejemplo, los fines de semana pongo la lavadora. Antes tenía que tener en cuenta que cuando me levante, pues está la lavadora ahora en periodo de verano, de las 8 hasta la 1, era tarifa muy barata. Pues ahora, hoy el sábado, cuando quiera levantarme o cuando quiera poner la lavadora, independientemente del horario, va a ser hora barata. Y con eso te estoy diciendo también, cargar mi coche eléctrico, cargar mis acumuladores de calor. Bueno, hacen muchas cositas. Eso sí, que no te digo que tu tiempo de ocio lo pases en tu casa haciendo todas las cosas del hogar, sino que, oye, que si cuando te levantas ese ratillo que estás en la casa arreglando 4 cosillas puedes hacer y programar las cosas, pues perfecto. O sea, sería de escándalo. Además, siempre te recomiendo que en el periodo valle, que vas a poder contratar una potencia más elevada, contraten esa potencia más elevada. ¿Para qué? Para poder poner más electrodomésticos a la vez y que no te salten los plomos, entre comillas, ¿no? Hablando de así en plan de usuario final.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Manuel? Que hay un montón de mensajes que la gente está muy cabreada y muy decepcionada, porque claro, ahí el gobierno no está defendiendo, ¿no? Al contrario, mucha gente pues está teletrabajando, mucha gente tiene pequeños negocios y ahí la factura les va a meter un viaje muy importante, porque a lo mejor en fin de semana, pues a lo mejor eso no trabajan, pero ahí tienes que seguir pagando. Y es verdad que hay muchas pequeñas empresas que bueno, pues que van a estar con muchísima incertidumbre. Marisa me lo está contando, Pulpo, yo tengo una pequeña peluquería, con esta subida de la luz no lo quiero ni pensar, ¿no? ¿Tienen algún tipo de compensación o de tarifa especial?
Vamos a ver, las empresas también se vienen, sobre todo las personas que, las pequeñas empresas que antes estaban acogidas a la tarifa 2.1, porque, vamos a ver, antes no se podían poner en mercado regulado, ¿vale? Las empresas cuando superaban los 10 kilovatios de contratación.
Vale.
Ahora, gracias a esta tarifa, tenemos hasta 15 kilovatios. Imagínate, yo tengo muchísimos clientes que son restauradores, que tienen bares, que tienen panaderías, que tenían que acogerse por fuerza mayor al mercado libre y pagar peajes y potencia por las nubes. Ahora, gracias a esta nueva tarifa, va a entrar en el mercado regulado, cuando los peajes van a ser mucho más baratos que los que pagaban antes. Y también tengo un montón de empresas que solo trabajan los fines de semana. Imagínate, sábado y domingo. O sea, que para esas empresas de sábado y domingo que solo trabajan, va a ser la hora baratísima, va a ser el semáforo verde, el periodo valle, con lo cual van a salir beneficiados sí o sí. Eso sí, ahora, para la gente que teletrabaja no van a tener ninguna ayuda, pero siempre se pueden acoger al bono social siempre que estén en situación vulnerable. El bono social solo se pueden acoger las personas que tengan mercado regulado, no de libre. Por eso también mi insistencia a que te pases con una simple llamada telefónica al mercado regulado y puedas ya tener esos beneficios sociales. ¿Qué le recomiendo yo a los teletrabajadores? Que yo he estado también teletrabajando en alguna ocasión desde mi casa, aunque yo soy muy activo y al ser autónomo pues tenía posibilidad de salir y entrar, ya sabes, mis trabajos, mis domoaventuras. Pues bueno, que tampoco nos volvamos locos, que oye, que un ordenador, un simple ordenador, un simple calentador, a ver, si puedes quitar los calentadores eléctricos mejor, pero no sé, que bien abrigado en tu casa, bueno, ahora en verano,
ahora no, pero
con un
vamos.
Simple ventiladorcillo puesto al lado del ordenador, eso no consume nada y menos. Y si lo haces los consumos en semáforo rojo, no te preocupes, porque luego te va a compensar pues el tema del fin de semana y la reducción en potencia. Es que, ojo lo que vamos a hablar, la potencia ha bajado de manera estrepitosa ahora con la nueva tarifa. Entonces, si nos ajustamos la potencia, esa bajada va a compensar los consumos que hagamos en semáforo rojo, con lo cual está equilibrado la cosa. O sea, que no nos echemos las manos a la cabeza, vamos a ser prudentes, vamos a ser eficientes en nuestros consumos, vamos a comprender cómo la red de transporte y distribución es más barata. ¿Y por qué es más barata? Porque esto es cultura energética, y vamos a intentar hacer esos consumos sin volvernos locos en los periodos valle o llano, ¿vale? Así de sencillo.
Manuel, danos algún domo consejo para gastar menos con el aire acondicionado y poder estar fresquito en casa cuando suban las temperaturas.
Pues bueno, esto va a depender un poco del aislamiento de la vivienda, ¿vale? Yo siempre digo, aísla bien, porque el mejor aislamiento es la mejor calefacción o la mejor climatización. Usa, por supuesto, tus toldos. Si no tienes, instálalos, porque es una reducción bastante importante de la energía a la hora de usar la climatización. Por supuesto, intenta bajar las persianas. Aíslate. Si te aíslas, oye, la temperatura estándar de tu vivienda, si es de construcción nueva, no tiene que bajar o no tiene que subir de determinadas franjas de temperatura que te van a provocar o frío o calor. Entonces, intenta aislarte bien, invertir en esos pequeños aislamientos y luego, oye, que te ponga el aire acondicionado. Si vas a invertir en uno nuevo, que sea inverter con clasificación energética A, y eso no te preocupes, porque aunque veas un cacharro, una máquina muy grande ahí en tu salón, no te creas que eso tira mucho de luz, porque hay asociado a que las máquinas de aire acondicionado consumen una barbaridad. Sí. Incluso este invierno me he encontrado estudios de eficiencia en donde las personas ponían radiadores eléctricos en vez de poner su aire acondicionado, y eso es un gravísimo error.
Hombre, claro.
El radiador eléctrico consume como 2 o 3 veces más que un aire acondicionado. Entonces es siempre recomendable poner el aire acondicionado. Eso sí, con sus filtros limpicos, con sus temperaturas de consigna óptimas. ¿Qué te recomiendo yo como temperatura? 27 grados, así te lo digo, así tal cual, 27 grados
bien.
En verano.
Perfecto.
Ponte esa temperatura, porque como baje mucho más la temperatura, te va a enfermar a hacer los cambios bruscos de temperatura si sales a la calle. O sea, 27 grados es la temperatura óptima. La CNMC marca 25, pero yo ya sabes que siempre doy 2 graditos más para ahorrar y ser más eficiente y además adaptarnos mejor.
Quasimod Wolfson, que es un ponedor que me está escribiendo, dice que ante la encuesta que estamos haciendo hoy con respecto a la subida del cambio de la factura de la luz, dice que tendríamos que probar a vivir una semana sin electricidad en la red. Dice, es que esto es posible, Pulpo. Mis abuelos lo hacían. Solo con una bombilla en la casa sobrevivieron criando 6 hijos. Y también otra propuesta que nos hace es instalar generadores eólicos verticales, paneles solares, tanto térmicos como solares, en los tejados de nuestros edificios. Dice Pulpo, ten en cuenta que hay regiones con más de 3.000 horas de sol, como Badajoz o Almería, por ejemplo. Y es una aclaración que nos hace este ponedor de calles que nos está escuchando desde París. Pero escúchame, Manuel, te doy las gracias. Eres el CEO y el fundador de Domo Electra, que además eres técnico especializado en electricidad y telecomunicaciones. Te doy las gracias por el madrugón, por la información y también por los consejos que nos has dado. Hay que recordar que mañana entra en escena la nueva factura de la luz y también que quien quiera recibir más Domo consejos lo puede hacer en la web de Domo Electra. Manuel Amate, un abrazo, amigo.
Un abrazo muy grande. Nos vemos pronto.
Hasta luego. 5:36, hora menos en Canarias. Con un montón de mensajes, Beatriz Calderón, que los ponedores están aquí con lo de la factura de la luz, que no piensan mucho como Manuel, ¿eh?
Pues sí, no. Tenemos a los ponedores un poco enfadados con esta situación. Por ejemplo, Luis dice, ahora que empieza el verano, pues tú imagínate, vamos a necesitar muchísimo el aire acondicionado. Y bueno, también tenemos a Julio, dice, pues miedo ninguno. Cabreo, eso sí, todo el que quieras, porque claro, no puedo remediarlo. Todos los gastos me sientan mal.
Qué barbaridad. Bueno, la verdad que nos lo están poniendo difícil, pero aún así tendremos que salir adelante, habrá que organizarse. Yo no sé los ponedores si nos empiezan a contar ya el tema de si van a ser capaces de poner la lavadora en la madrugada, porque tela marinera tener que llegar a esa
situación, ¿verdad?
Situación, ¿verdad que sí?
Pues sí. Hay alguno que dice que lo va a hacer, ¿eh? Lo único que teme por los vecinos, que luego les van a criticar.
Sí, Ángel Moreno Doyague dice que esto es reírse de la gente una vez más. Claro, pero es que es lo que hay, es lo que tenemos. Hay un montón de mensajes que estarán ahí quietos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar con nosotros, es alucinante. Somos ya 40.208 los que le han dado a me gusta y 64.961 seguidores. Con 39 ponedores, hoy podríamos llegar a los 65.000 seguidores. Con 39 personas que le den a seguirnos a nuestro Facebook, llegaríamos a 65.000 seguidores. A partir de las 6 de la mañana el podcast del programa queda subido en cope.es y a partir de ahí, Miguel P., ¿qué es lo que pasa? Porque hay un montón de ponedores que están jugando con nosotros a escuchar y a encontrar esa palabra infiltrada que no ha sonado durante la emisión en directo del programa, pero que en el podcast sí que se la pueden encontrar.
En el podcast tienen que estar bien atentos porque entre una canción, entre una conversación, pueden escuchar una palabra que no ha sonado en el directo. Y lo que tienen que hacer con esa palabra es pues apuntarla, porque todas las semanas tienen una misma temática. Esta semana, como ya empezamos con el calorcito, ya es junio, vamos a hablar de playas de España.
Bien.
Y bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues apuntar esas palabras todos los días de la semana y el viernes, cuando las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Y así nosotros el lunes anunciamos al ganador. Hoy es lunes, hay que anunciar al ganador de la semana pasada, que la temática era representantes españoles de Eurovisión. Y tenemos ganador.
A ver. Hola, Pulpo.
Hola.
Hola, Bea. Un saludo, Carlos desde Madrid.
Hola, Carlos.
Las palabras secretas son las siguientes. Lunes, el chiquilicuatre.
El chiquilicuatre.
Martes, Karina.
Twitch, y uno se pregunta.
¿Por qué nos está pasando esto?
O sea...
Karina.
Celia Villalobos con la cuenta en Twitch. Yo es que ya no puedo más.
Miércoles, Rafael.
Bueno, y también quédate tú con la experiencia de madrugar y ahora volverte a acostar, que eso también es una experiencia muy buena, ¿eh?
Rafael.
Bien. La verdad que si esto de 5 minutitos más, yo puedo estar un ratito más, ¿eh? Como 2 horas más en la cama.
Jueves, Maciel.
Precioso, precioso. Mira,
cuéntame.
Maciel.
Yo me llamo Enrique, te llamo del Atlético de Madrid.
Muy viernes bien. Las Ketchup. Las Ketchup. Venga, seguimos poniendo las calles. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Oye, pues ha sido muy bien la historia, ¿eh? Muy bien.
Ha sido perfecto.
Uh-huh, perfecto. Pues a partir de las 6:15, vea, Miguel, ya es cuando queda subido el podcast de hoy, ¿no?
Efectivamente, las 2 horas las voy subiendo y ya a partir de hoy ya pueden escuchar la primera palabra de la semana, que recuerdo que son playas de España.
Genial. Pues a localizar esas playas de España en cualquier situación del programa, de esas 2 horas de radio. Son las 5:40, ahora menos en Canarias, vamos fatal de tiempo. No podemos hablar con Gonzalo Zavalla, no podemos dar la pista de lo que sucedía en el año en el que esta canción se hacía importante. Más que nada porque entramos en la temática musical del... No, 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 vamos con la ronda, vamos a ir con la ronda. Vamos primero con la ronda.
La ronda de poner. ¡Dale, Pulpito!
Los ponedores, que son los que están currando y los que están levantando España con mucho esfuerzo. Los trabajadores, la gente que ahora mismo anda liado en sus profesiones, que están sufriendo. Un abrazo bien fuerte, sobre todo a los autónomos. Antonio Amine Vallejo dice: hola, Pulpo, equipo, me levanto a las 4 todas las mañanas para salir a correr y para empezar a trabajar a las 5 con mis clientes en campañas de marketing digital.
Tengo también a Juan Carlos de la Rosa de Toledo, hace la ruta Madrid-Bailén con paquetería y acaba sobre las 6:30 de la mañana.
Miguel Perripol nos da saludos desde Palma de Mallorca, trabajando en Feria Náutica con otros vigilantes. ¡Saludos!
Oye, Ángel nos ha escrito desde San Vicente de la Sonsierra, está en La Rioja, desde la carnicería Ángel Monje, que está preparando ahora pedidos.
¡Ole! Manuel Velasco Martín nos da los buenos días, es un guarda rural que está guardando ajos en Santaella, todos me conocen por el fugitivo, y nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores.
Y mira, Ruiz Benayas dice: aquí, ole, Ángel, desde, ole, Maqueda, en Toledo, yo, ole, y mi masa madre os escuchamos todos los días, pero hasta que dan las 6 estamos más pendientes escuchándos que del trabajo. Y luego vienen las prisas.
Jaime Fernández Salva nos da los buenos días. Está trabajando de taxista en Palma de Mallorca. Nos manda un saludo.
Marta Piñero, currando en centros de salud y hospitales.
Iván Yoli Gómez nos da los buenos días desde Guadalix de la Sierra. Dice: Pulpo, mi mujer y yo somos los pescadores del pueblo, poniendo las calles para que el pueblo tenga el mejor pescado. Nos manda un saludo.
Y PJ Martínez dice que entra al cole a las 8:45 más o menos porque él es maestro, pero que nos escucha porque a las 5 se levanta para empezar a currarse las clases y está poniendo las calles.
Perfecto. Todos los que no hemos podido leer hoy se leerán mañana martes aquí en directo en Poniendo las Calles, porque ahora tenemos que conocer la canción, la primera canción de esta temática musical de la semana, que no dejan de ser canciones de series de televisión. Yo creo que la primera serie que vamos a recordar es una que además estos últimos días está siendo noticia porque sus actores se han vuelto a reunir recientemente, un reencuentro del que todo el mundo habla y que además ha conseguido que a más de uno se le salten las lágrimas. Como te habrás imaginado, me estoy refiriendo a Friends. Han pasado más de 17 años desde que se emitió el último capítulo, pero cada vez que se reponen obtiene muy buenos resultados de audiencia. Cada capítulo de esta serie comenzaba con una canción que está en la cabeza de la mayoría de nosotros y que forma ya parte de la banda sonora de nuestra vida. El I'll Be There For You, en principio, solo estaba en el CD de los Rembrandts, el grupo estadounidense que compuso e interpretó el tema, lo que hizo que las ventas de este grupo aumentasen. Como anécdota te diré que, sin ser flamenco, es la canción que se escucha las 5 palmadas más famosas de la historia de la música. Sube la radio si puedes.
Laya de la Concha.
Esta semana canciones de series de televisión a esta hora. Por cierto, estamos a tan solo 8 ponedores de alcanzar los 65.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Es momento de poner en marcha el motor antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera y lo hacemos con Alfonso García, que es nuestro experto en el sector. Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Resulta que hay cambios en la ITV. ¿Cuáles son las principales novedades, las principales diferencias que van a notar los conductores que vayan, bueno, a las estaciones de ITV? ¿Cuándo entran en vigor?
Entra en vigor mañana martes, día 1 de junio, que es una nueva versión del manual de procedimiento de la ITV que incorporan cambios reglamentarios necesarios para adecuar la inspección a las nuevas tecnologías, donde las principales diferencias que notaremos son, a partir de ahora, si el sistema ABS presenta algún fallo, este pasará de ser defecto leve a grave. También los espejos retrovisores, si estos están desprendidos, pasan a considerarse un defecto grave. Además, establece la posibilidad de comprobar los datos del permiso de circulación por medio del Registro General de Vehículos de la DGT. Y por último, en este nuevo manual se mantienen los protocolos anti-COVID-19. El inspector no podrá entrar en el habitáculo, en el vehículo, pero sí en los vehículos de más de 3.500 kilos, así como autobuses, donde el inspector los hará con los EPIs.
Genial. Y atención, padres, que hay un nuevo estudio, análisis comparativo de sillas infantiles, resulta que 5 no superan el nivel mínimo. Cuéntanos.
Así es. En el primer informe europeo de sistemas de retención infantil, SRI 2021, en el que participa el RACI, donde se han analizado 29 modelos de sillas infantiles, en general los resultados satisfactorios, aunque ninguna de ellas ha alcanzado la puntuación global máxima de 5 estrellas. Pero sí es verdad que 18 de las 29 sí llegan a las 4 de valoración general, donde se analizan la seguridad, el uso, la ergonomía y el contenido en sustancias tóxicas. Ahí hay 5 modelos sometidos al estudio que han obtenido una calificación de una estrella, suspenden la V-Safe y Z-Igo Modular y también la Chico Kiros junto a las Osan Oreo, la Sandow Mari 2 y estas obtienen una calificación final deficiente. Más detalles de todo este análisis de las sillitas infantiles en la web del RACI.es.
Quiero dar las gracias a Gabriel Juan Chercoles, que es el ponedor que hace el número 65.000, el 65.000 en Facebook. Te agradezco un montón, Gabriel, que hayas estado ahí atento con nosotros. Muchísimas gracias, Gabriel, y felicidades. Atención, porque esto es una buena noticia si tienes pensado ir a Portugal. Resulta que el país vecino vuelve a reducir el precio de sus peajes en algunas autopistas que conectan con España.
Sí, sí, el gobierno portugués acaba de anunciar un nuevo recorte, una nueva rebaja, en este caso del 50%. A partir del próximo 1 de julio se va a aplicar un nuevo descuento sobre el precio de los peajes de Portugal y que se puede ampliar hasta el 75% en aquellos coches menos contaminantes como eléctricos y de cero emisiones. Las autopistas portuguesas beneficiadas y que conectan con España serán las A22, A23, A24, A25, además de los tramos de concesiones de Costa da Prata, Grande Porto y Norte Litoral. Recordemos que desde 2010 en Portugal se paga por uso en las autovías. Pues bien, esta es la tercera rebaja en los precios. Portugal toma esta decisión debido a la disminución del turismo, el incremento de costes del transporte o el aislamiento de algunas zonas portuguesas.
Genial. Enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. No te entretengas mucho, pero sí es importante también que nos cuentes cómo vienen las autonovedades de la semana en cuanto a coches.
Es el nuevo coupé de Audi, el Q5 Sportback, un todocamino fabricado en Chiapa, México, y que es unos 3.000 euros más caro que el Q5 normal, pero más atractivo, aunque pierde algo de maletero, es mucho más dinámico. Los pilotos traseros OLED son novedad, con funciones lumínicas especiales, por ejemplo, se iluminan con mayor intensidad cuando un vehículo o un peatón se acerca mucho. En cuanto a la oferta de motores, dos opciones diésel y una de gasolina con hibridación ligera, etiqueta eco, dos híbridos enchufables con motores de dos potencias, diferentes potencias, y una versión deportiva SQ5 con motor TDI de 340 caballos, hibridado de 48 voltios. Uh-huh. El Q5 Sportback de serie ofrece suspensión deportiva que hemos probado y que ofrece gran confort y notable estabilidad con el mejor complemento de una dirección dinámica muy precisa, además de cómoda para maniobras en ciudad.
Hay que decir que en el mes de mayo se han disparado las ventas de coches de segunda mano, donde el diésel sigue siendo el rey.
Sí, según datos de Gambán, el mes de mayo se prevé que cierre unas ventas de más de 160.000 unidades de turismos vendidos en España, es decir, un 135% más que el mismo mes de 2020. De ellos, 3 de cada 10 modelos vendidos tienen menos de 5 años por combustible. El 60% de las ventas de usados durante el mes de mayo han sido diésel, y la gasolina en un 36%. Por comunidades como Galicia, el coche de segunda mano es la opción prioritaria entre los compradores. Uh-huh. Y en lo que llevamos de años supone el 80% de las ventas. Todo esto se debe, lógicamente, a la crisis y al miedo al contagio en el transporte público.
Claro, espectacular. Pues Alfonso, el próximo miércoles te esperamos aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú ahora cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias, hermano. La verdad que hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Lo hacemos, fíjate, en el lunes, que es su día favorito. Él es así, él te dice que el lunes es su día favorito y hay que entenderlo. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Hoy nos cambian ya la factura de la luz, ¿eh? Ahí la gente está mosqueada, ¿eh?
Sí, y alguno habrá incluso que crea que va a entender el recibo de la luz, lo cual es imposible.
No, nadie, o sea, las explicaciones creo que todavía lo que hacen es confundirnos más.
Sí,
es una cosa alucinante. Herrera, han pasado 26 años de la muerte de este hombre que realmente empezó a funcionar en el momento en el que se nos iba. Hoy nos vamos a acordar del gran Antonio Flores. ¿Y sabes lo que me pasa a mí cuando recuerdo la muerte de Antonio Flores, Herrera? Uh-huh. Pues me acuerdo que 15 días antes moría su madre, Lola Flores.
Sí.
Y cuando recuerdo la muerte de Lola Flores, digo, joder, es que en 15 días moría su hijo. O sea, tremenda la historia de los Flores.
Sí, sí, ¿eh? Sí que lo es. Sí, 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 el Antonio estuvo lastimosamente condenado.
Sí.
Por voluntad propia, claro. Lastimosamente condenado a lo que le ocurrió. Fue irremediable porque, a pesar de lo mucho que se intentó ayudarle, y me consta por su familia, ya, él caía una y otra vez en lo mismo, ¿no? Bueno, y eso te cobra la vida algún día.
Yo estuve un día en Antena 3 con Lolita hablando tranquilamente y que me escuchaba y estaba yo en Cadena 100 y que me decía, a ti que te gusta mucho la música, Pulpo, qué pena lo de mi hermano, ¿no? Digo, hombre, muchísima pena, sobre todo que le pasa cuando había publicado el disco meses antes, donde ya llevaba casi 1 millón de copias vendidas. Uh-huh. O sea, cuando alguien pasa en España el listón del millón de copias vendidas, significa que vas a tener un verano maravilloso de contrataciones y tu carrera va a cambiar. Uh-huh. Y él no pudo saborear el éxito de ese disco.
Ya, sí, sí. Una desgracia. Yo le tenía mucho aprecio, uh-huh, aprecio personal. He conocido a su familia mucho y a su hija, a su mujer. Son amigas y sé lo que sufrieron, ¿eh? Sé lo que sufrieron en esa casa con la muerte de Antonio. Que tenía un gran talento, por cierto.
Hombre, claro que sí, porque él componía mucho. Es verdad que al principio estaba muy perdido porque no sabía realmente dónde dirigirse, ¿no? Y ahí están las canciones, ¿no? Que también son joyas musicales para conocer el cambio que ha experimentado un artista hasta convertirse en lo que luego fue. Pero, por ejemplo, Joaquín Sabina sentía admiración por las composiciones musicales de este tío, ¿eh?
Claro, normal, sí, sí.
Esos cuantos no lo olviden fácilmente. Un traidor puede más que unos cuantos. Esos cuantos no lo olviden fácilmente.
la de veces que le hemos dicho aquí, Herrera, ¿verdad? La cantidad de artistas que la droga se los ha llevado por delante y esas carreras, esas familias con muchísimo dolor, ¿verdad?
Sí, una pena. Porque fíjate tú, el talento de Antonio nos habría regalado muchos buenos momentos, ¿eh? Estaba en un momento de madurez interpretativa y creativa. Buah, imagínate.
Pues sí, y la pena que su hija, por ejemplo, pues no pudo ver a su padre ahí en los escenarios al nivel de artista que estaba en aquella época, porque claro, estamos hablando del 30 de mayo del 95, son 26 años los que han pasado desde que aparece muerto. Murió en el Lerele, ¿verdad? En la finca de los padres de Antonio Flores, ¿verdad?
Sí, cierto.
Pues fíjate, no pudo saborearlo, Herrera, no pudo. Bueno, nosotros te dejamos las calles puestas, Herrera. España ya sabes que necesita escucharte.
Bueno, mándame algo, que pueda.
¿No te has preparado la? Me dijiste, el lunes lo hago yo.
No, no me ha dado tiempo. No me ha cogido. Cuando me he querido dar cuenta, bof.
Bueno, pues déjame, venga, te lo mando. Vale, te lo mando ahora, venga. A ver si pan distaos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En la vida hay historias que conmueven.
Madique es senegalés.
Lleva viviendo en España unos 6 años.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se lanza a montar su propio negocio de reparto a domicilio. Se llama Madique Express.
Hay historias que te hacen sonreír.
Mirando el retrato de Amalia, ¿cómo sería la misma foto 71 años más tarde?
Todos los vecinos de Cantoria se están fotografiando en el mismo sitio que se fotografiaron hace décadas.
Guapísima hace 50 años y guapísima ahora, Amalia.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El
El Papa Francisco se ha mostrado este domingo muy preocupado por la situación de crisis que atraviesa el Líbano. No es la primera vez que el Papa se manifiesta en este sentido. Ahora ha anunciado, además, que el próximo 1 de julio reunirá en el Vaticano a los principales líderes cristianos del país para tratar a fondo la situación y para rezar juntos por el don de la paz y de la estabilidad en ese querido país de Oriente Próximo. El Líbano es uno de esos enclaves decisivos en el tablero internacional al que, desgraciadamente, no se le presta siempre toda la atención que merece. La crisis allí parece ser permanente y desde hace años se mantiene en el alambre. En muchos aspectos, y aunque tiene todas las características para poder ser el país más próspero de Oriente Medio, se ha convertido en un estado fallido, con crisis políticas, económicas y sociales crónicas a las que tiene que hacer frente mientras recibe millones de refugiados que suponen ya más del 20% de la población. Desde el primer Vía Crucis que celebró como Papa, pocos días después de su elección,